Las direcciones generales de publicaciones y de Radio Universitaria presentan un audiolibro de la editorial Universidad de Colima. Que lo disfrutes.
Colección El Rapidín, pa' leerse como de rayo, Los animales prodigiosos, de René Avilés Favila, leído por Jazmín Maldonado. De dragones. Los dragones pasean su aburrimiento, recorren durante horas de aquí para allá y de allá para acá los límites de su prisión. Sin fuego en las fauces, parecen mansas bestias de aspecto desagradable. La literatura ya no utiliza sus servicios y entonces les resta observar de reojo a sus observadores y vivir de pasadas glorias, cuando con oleadas de fuego y humo ahuyentaban a poblaciones enteras, provocando la desolación y la muerte, cuando un caballero en cabalgadura blanca como Sigfrido y San Jorge les hacía frente para sacar de apuros a una causa noble. Solo recuerdos de villano olvidado. ¡Ay, si alguna potencia de esas muy belicosas sustituyera blindados y lanzallamas por dragones, el prestigio de estos cobraría auge nuevamente y la poesía volvería al campo de batalla, otra vez a disputar por motivos románticos y no por razones mezquinas, políticas, económicas o raciales! Aviso en la jaula del ave fénix. Horario de los funerales y del nacimiento. Cada 100 años, aproximadamente a las 12:30 del día, se le prende fuego a la canela, el nardo y la mirra que conforman el nido del ave, que es, según palabras de Ovidio, su propia cuna y sepulcro de su padre. A las 13:30, luego de que las llamas aromáticas han cesado, el fénix resurge triunfal, con su hermosísimo plumaje dorado y carmesí de sus propias cenizas. Sea usted puntual. Los niznas. Flaudert nos explica que tienen un ojo, una mano, una pierna, una mitad del cuerpo y medio corazón. Pese a tan extraña condición, los niznas viven felices. Prosigue Flaubert citándolos, en nuestras medias casas, con nuestras medias mujeres y nuestros seminiños. No obstante tener el cuerpo a la mitad, los niznas no están impedidos para cumplir con las funciones que otros seres completos llevan a cabo. Y si uno cree que por ser portadores tan solo medio corazón son la mitad de valerosos, se trata de un error. Al menos es lo que dicen aquellas personas que los han visto combatir sobre sus medios caballos para defender sus semipropiedades. La serpiente con pelo. En los desiertos fronterizos es posible encontrar una serpiente con pelo. Herbívora y completamente inofensiva, llega a medir poco más de un metro de largo y su plumaje varía del café al rojizo según la época. A los forasteros les causa temor o desconcierto y en más de un caso, repugnancia. Los nativos, en cambio, la aceptan sin que les parezca una aberración de la naturaleza. No la cazan ni la persiguen. Los niños, aceptando su sociabilidad, la tienen como mascota y juegan con ella. Sin duda, recuerdan todavía que el México prehispánico poseía esas rarezas. Abundaban los perros sin pelo y el gran dios Quetzalcóatl no era más que una serpiente emplumada. Albuquerque, abril 18, 1985. La serpiente falo. La serpiente falo es una rara especie que habita en las regiones selváticas del sureste. Por las noches se introduce en las chozas y busca a las mujeres solitarias. Se desliza eróticamente entre sus muslos, las penetra con delicadeza o furia, según el caso. Les hace el amor provocando un maravilloso orgasmo a las que, aún despiertas, no atinan a evitar la rápida y eficaz penetración del ofidio. Entonces, terminando el acto sexual, sale de nuevo a la selva y se acurruca entre la vegetación en la espera de la noche. Para fortuna de las mujeres, la serpiente es estéril. La Cencoatl, para Jorge Ruiz Dueñas. México es un territorio rico en serpientes. Las hay con pelo y también existen con alas, del mismo modo que es posible encontrar una variedad emplumada. Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, nos habla, por ejemplo, de la Naquiscoatl, Hay una culebra en esta tierra que tiene dos cabezas, una en lugar de cabeza, otra en lugar de la cola. Esta, sin duda, es familiar de la Amphisbea europea, de cuya existencia sabemos por Brunetto Latini. ¿Cómo llegó a tierras americanas? Es un enigma. Pero en materia de interrogantes, la naturaleza es pródiga. Por citar nada más un caso, las aves descienden de los reptiles prehistóricos. Prueba irrefutable de ello son sus patas escamosas. Solo que ignoramos en qué momento ocurrió la sorprendente metamorfosis. En las tierras del altiplano nacional todavía hallamos una serpiente parecida a la pitón o a la anaconda, la cencotl, de gran tamaño, completamente inofensiva. Ni colmillos ni veneno, colores brillantes que van del anaranjado al amarillo, siempre con franjas negras. Busca las chozas de las familias campesinas y en ellas a las mujeres que amamantan a sus hijos. Adormece a la madre fijando los ojos verdosos en su mirada aterrada y enseguida se prende del seno para beberles la leche. Mientras se alimenta, la culebra ofrece la cola al niño. Los resultados suelen ser agotamiento de la madre, la desnutrición del bebé y en ocasiones, cuando los excesos ocurren, la muerte del pequeño, porque la voracidad de la cencoatl es grande y su cola no contiene ninguna sustancia nutritiva. Sobre sátiros, una precisión. Otra irregularidad mitológica es aquella que nos obliga a pensar únicamente en sátiros machos. En la Frick Collection de Nueva York, hay un pasmoso bronce que representa a una mujer sátiro cargando a su hijo. Mitad cabra, mitad fémina, sugiere la posibilidad de una raza que desapareció de manera misteriosa. Se trata de todas formas de una equivocación de la naturaleza. Por ello es preferible no pensar en sátiros poseyendo brutalmente mujeres, sino en sátiros cortejando con elegancia a seres de su misma especie como Dios manda. Las relaciones amorosas entre humanos y animales han estado presentes en la historia, la literatura, la pintura y las religiones. Sin embargo, hay aquí un grave error de principio que cualquier científico notaría de inmediato. Tanto la zoofilia como la bestialidad no son más que simples amores de dos animales de distinta especie que ninguna anormalidad tiene, pues el humano, por más pensante que pueda ser, es también animal. Aclarada la situación, es preciso recordar algunos casos de zoofilia. Zeus tuvo relaciones sexuales con Leda, la esposa de Tindáreo. Para cometer el adulterio sin complicaciones, la divinidad tomó la forma de un cisne y así nacieron Helena y Clitemnestra, Castor y Pólux. De otra parte, la hermosa Pasifea, esposa de Minos, rey de Creta, se enamoró perdidamente del toro de Neptuno. De esta pasión resultó Minotauro, para muchos una de las más atractivas figuras de la mitología griega. Y Pan, mitad hombre y mitad macho cabrío, fue el producto del acto sexual de un pastor y su cabra favorita. El suceso fue tan importante que Pan pertenece al cortejo de Dionisio y es el dios de pastores y rebaños. Pero las cosas no paran allí. En Azul, la ninfa, Rubén Darío, hace decir a la bella lesbia, actriz caprichosa y endiablada: para mí, los sátiros. Yo quisiera dar vida a mis bronces, y si esto fuese posible, mi amante sería uno de esos velludos semidioses. Os advierto que más que los sátiros, adoro a los centauros y que me dejaría robar por uno de esos monstruos robustos. Por último, para no alargar inútilmente el número de ejemplos, no podemos olvidar que María, hija de Ana y de Joaquín, madre de Jesucristo, concibió, como señala la Biblia, por obra del Espíritu Santo, quien, muy al estilo griego, la enamoró convertido en paloma. Todo lo anterior es claro, pero quedan algunas situaciones sin resolver. Tal es el referido al grandioso King Kong, inmortalizado por Marion C. Cooper y Ernest B. Schoetzack. Nunca hemos sabido quiénes fueron sus padres y qué hacía con las mujeres, todas ellas tan pequeñitas junto a las dimensiones colosales del gorila. Es, en efecto, poca la información que tenemos, perdida como está en medio de una bibliografía morbosa. Quizá algún día el misterio sea aclarado y sepamos detalles de su vida privada. Por ahora, solo seguimos impresionados por el terrible final que tuvo King Kong en esa trágica versión de La Bella y la Bestia. De otra parte, la hermosa Pasifae, esposa de Minos, rey de Creta, se enamoró perdidamente del toro de Neptuno.